Jorge Diener es director asociado de ADASA International. El tema que queremos charlar con él tiene que ver con la aplicación del tratamiento con suero desarrollado con plasma que contiene anticuerpos, algo de lo que se ha hablado en las últimas horas aquí a propósito de que se están haciendo algunos estudios al respecto. Jorge, bienvenido al Coffee Break de Radio High. Dani Salzman es mi nombre.
Hola, Dani. Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por atendernos. Bueno, Jorge, en las últimas horas, en los últimos días, pero en realidad en las últimas horas, a propósito de un caso puntual de un político que ha recibido tratamiento con plasma de pacientes recuperados, se ha hablado mucho el tema. Me gustaría saber cómo están los estudios en Israel, en el ADASA, cómo han evolucionado y a quiénes se puede aplicar.
Bueno, nosotros en ADASA comenzamos este martes lo que puede convertirse en algo bastante revolucionario, porque es el primer lugar en el mundo donde hicimos una vacuna pasiva a un enfermo grave, una enferma en este caso grave, con plasma que nosotros recolectamos y que se le inyectó a una enferma, que es la primera en el mundo, que estaba ya en una situación en la que ningún otro tipo de tratamiento la pudo ayudar, ni tuvo éxito, con tomografías que daban los pulmones totalmente blancos, y eso significa que ya están cercanos a la fatalidad, a dejar de funcionar, y aplicamos lo que llamamos esta vacuna pasiva, o este tratamiento de anticuerpos a IgG, y la verdad que para nuestra alegría los primeros resultados, que son esperanzadores porque no son conclusivos todavía y es un primer caso, los resultados fueron positivos porque ya hemos visto una mejoría. Esto fue el martes por la noche, estamos hace unas 36 horas de que se hizo y realmente es muy prometedor.
Jorge, este suero con este plasma se obtiene con la donación de pacientes que ya han transcurrido la enfermedad y se han curado.
Exacto. Esto es plasma de pacientes que se recuperaron, pasado un tiempo determinado, y a través de las técnicas que se desarrollaron en los laboratorios de ADASA, se organizó de tal forma que todo este plasma se pudiera hacer como un plasma que se dona a los pacientes enfermos. Lo creo que también es muy interesante en el caso nuestro de ADASA, también por el rol que tiene ADASA como líder en medicina en Israel y en toda esta época del COVID también, líder en innovar también en políticas diferentes o alternativas a las políticas generales, que eso nos permite también, o lo podemos hacer también por ser un hospital independiente. Y a partir de ahí nosotros entendimos que justamente una situación que fue bastante polémica, que tuvo que ver con la alta incidencia de positivos de COVID en las poblaciones judías ultraortodoxas, nosotros tomamos eso no como un problema, sino como una oportunidad de trabajar a partir de las buenas relaciones que nosotros tenemos con todas las comunidades de Jerusalén, comunidades judías ultraortodoxas, comunidades árabes también, y en este caso con las comunidades ultraortodoxas, de hacer acuerdos con los líderes de las comunidades para organizar campañas de recolectar plasma de muchos de los positivos que hubo en la comunidad y gran parte del plasma que se está usando para esta vacuna pasiva, lo que llamamos, viene gracias a la recolección de plasma que se hizo en las comunidades judías ultraortodoxas de Jerusalén, que participaron activamente en esta donación de plasma, ¿no? Es algo realmente voluntario, que el que lo tiene que estar, que acordar, digamos, en donarlo voluntariamente.
Aquí yo estaba mirando cifras, en la provincia de Buenos Aires ya hay 150 enfermos de coronavirus que mejoraron su estado después de recibir este plasma, pero aquí se ha aplicado, hasta donde yo entiendo, en pacientes, digamos, en estadios preliminares, digamos, con escasa gravedad, y en ese caso los resultados han sido muy, muy positivos. Lo que ustedes están haciendo, entiendo, tiene que ver con pacientes que ya no reaccionaban positivamente a ningún otro tratamiento. La pregunta es, exacto, ¿para cuántas personas, o sea, un donante, recién mencionabas, un donante dona para una única persona o ese plasma puede ser, sí, de alguna manera, reproducido para más pacientes?
No, en general es para una persona. Depende también la cantidad de anticuerpos que haya, que se pueda recuperar, y también depende de la cantidad de plasma que se recibe del paciente. Pero en general es a uno. Pero también ahí también está, yo creo, cuando uno, si uno hace la matemática mirando la pandemia mundial, si una metodología como esta funciona, esto puede permitir que muchos pacientes graves puedan recibir este tipo de vacuna pasiva, porque la mayoría de los positivos de COVID son o asintomáticos o moderados, con lo cual no necesitan esta vacuna pasiva, porque es una vacuna que va a funcionar para cuando ya los que llegan a estar graves, como una terapia inmunológica que les permita retroceder de ya los momentos finales de la enfermedad y dar una marcha atrás y salvarles la vida. Y cuando uno sabe que los que llegan a esa situación pueden ser un 5 o un 10% del total, uno tiene la esperanza, bueno, alcanza con un 20% de los asintomáticos, o sea, voluntariamente donen su plasma para que esto se pueda hacer a un nivel global. Pero marcaste muy bien la diferencia, que es, hay mucho trabajo que está haciendo con plasma en todo el mundo. Este tiene una algo muy especial, porque realmente es como el último recurso para pacientes que, si no fuera por esto, ya irían camino al final.
Jorge, ¿están preocupados en Israel por el crecimiento de casos? Entiendo que se está aplicando algún tipo de restricciones muy focalizadas. La pregunta es si en los hospitales, en los centros de terapia intensiva, ha crecido la cantidad de pacientes, llamémosle graves o que necesitan respiración. Y por otra parte, si hay una diferencia entre lo que fue el primer brote y lo que es este rebrote.
Bueno, primero, estamos preocupados. La respuesta es sí, estamos preocupados porque los números están creciendo rápidamente. No estamos sorprendidos en el sentido de que sabíamos que el experimento de reabrir la actividad general, aunque fuera de una forma controlada, y eso tenía y tiene, porque sigue siendo así, tenía y tiene un riesgo de contagio relativamente alto. Y lo que estamos viendo ahora es los resultados del experimento, que es que el número de infectados subió exponencialmente. Nosotros hemos tenido, como ya lo han informado, me imagino, en el último día, más de 500 positivos en un día, que es números que no teníamos hace dos meses. O sea, esto nos lleva a los números de abril, de mediados de abril, 500 por día. Y esto está reflejado, y a pesar de que se hablaba al principio de este rebrote que la mayoría eran asintomáticos, si uno no veía un crecimiento en el número de pacientes graves, en los hospitales se empieza a ver. Nosotros en Arasa hace una semana teníamos 3 pacientes de COVID y hoy tenemos 20 pacientes de COVID. O sea, uno dice, bueno, 20 sigue siendo un número menor, pero de 3 a 20 es un 600%. O sea, cuando uno lo ve a nivel estadístico y marca un cambio en la tendencia de la curva. No teníamos un solo paciente de los 3, uno era que estaba en la unidad de terapia intensiva, ya tenemos 4. Otra vez, 4 suena poco, pero es a dónde va la línea es lo que nos preocupa y dónde se va a parar. Y estos son números que uno ve también en otros lugares del mundo donde también se reabrió la actividad y en este experimento en algunos lugares sale mejor, en otros lugares empieza a haber un rebote. Estamos preocupados. De hecho, estamos preparados y preparándonos para recibir una ola más grande de pacientes, lamentablemente, porque el contagio retornó a Israel y hay que ver cómo se van a tomar medidas para poder detener este nuevo rebrote.
La última, Jorge, tiene que ver con el tema de los testeos, que es un gran debate en todas partes. Entiendo que ahora hay una doble razón para testear mucho. Una es poder determinar quiénes están infectados para poder frenar el contagio, pero también ahora, por lo que vos nos contabas, es muy importante testear porque entonces podremos ubicar a aquellos que transcurrieron la enfermedad y podrían ser donantes.
Bueno, sí, estamos hablando de dos tipos de test diferentes. Digamos, uno es el test para identificar quién es positivo, que son los famosos PCR. Todos somos expertos en esto, sí, ya, en el mundo. Y después están los test serológicos, que es que demostraron la presencia de anticuerpos en alguien que ya pasó, que ganó a la enfermedad. Definitivamente los test de PCR, los test de identificación de quién tiene el virus y quién es positivo de COVID, es un tema clave. Lo que pasa que hay que hacerlo de forma estratégica, pudiendo, digamos, no necesariamente hay que hacer a toda la población, pero sí hay que poder cubrir los espacios donde uno ve que la infección, contenerla geográficamente, contenerla regionalmente. Eso es lo que se está tratando de hacer en Israel. También el cierre que hubo de algunas áreas específicas en algunas ciudades tuvo que ver con eso. El tema es que, bueno, cuando ya llega a un... si va a avanzar en muchas más zonas geográficas, va a haber que poder contener y entonces sí, identificar dónde están los casos a través de las pruebas, poder aislarlos y aislar a la zona donde hay un rebrote. Pero bueno, estamos en el desafío de la etapa de experimental de vivir con el COVID-19 y bueno, esperamos que este segundo rebrote ya estemos en el pico y que a partir de acá empiece a bajar, pero estamos preparados para lo que tenga que venir si los números siguen subiendo.
Jorge, gracias por este tiempo que nos has dispensado. Te mandamos un abrazo grande.
Un saludo, shalom desde Israel.
Gracias, Jorge Diener, director asociado de Adasa International.